COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20, de nuevo tu compañía en la sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de la FM.
Pérez Rumbao presenta un acontecimiento único en su historia. Una liquidación de todo su stock de vehículos nuevos en los concesionarios Volkswagen de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. Podrás beneficiarte de descuentos de hasta 10.000 euros, solo del 19 al 24 de octubre.
No dudes en pasarte por nuestro concesionario Percar en la Avenida de Madrid 197, Vigo.
Descubre los sabores del otoño en el Hotel Carlos I Silgar. Del 1 al 18 de octubre ven a disfrutar de los sabores de nuestro mar y del 19 al 31 de octubre saborea los productos de otoño de nuestra tierra. Un programa completo que podrás disfrutar con o sin alojamiento a un precio realmente excepcional. Para más información y reservas en hotelcarlos.es o en el 986-72-7036. Hotel Carlos I Silgar, tu hotel de confianza.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa.
Hoy jueves 15 de octubre es un buen día para acudir hasta el concello da Cañiza porque allí celebran su fiesta local, Santa Teresa. No ha podido salir la procesión este mediodía, a las 12 comenzaba la misa solemne y de alguna manera el pueblo interiormente, en sus domicilios particulares, en familia, no más de 10 personas, que es la nueva normativa que aplica la Xunta de Galicia en esta situación de segunda oleada de pandemia, a la hora de reunirse en celebraciones, tratar de conmemorar una festividad emblemática en aquel concello. Alcalde de A Cañiza, Luis Piña, buen día.
Hola, muy buenos días.
Una fiesta distinta a la de este año.
Sí, una fiesta distinta a la de este año por las condiciones, por las circunstancias de la pandemia. Hoy es el día de la fiesta de nuestra patrona, la patrona de A Cañiza, Santa Teresa, que es festivo local y este año pues se tiene que celebrar de una manera diferente con motivo de la pandemia.
Bien, por otro lado, con esta climatología que ya anunciábamos a primera hora de la mañana, 8:25 en La Cañiza había, creo recordar, 8 grados de temperatura, luce el sol, ya ha subido algo la temperatura, pero es un buen momento para acercarse a esa población y tomar un buen cocido, ¿no?
Sí, evidentemente, con la bajada de las temperaturas, el cuerpo ya le apetece un cocido y sin duda nosotros tenemos un extraordinario cocido, que es el cocido cañicense y que se puede degustar en distintos locales de La Cañiza. Y ya es un buen momento, que además ya lo habitual, ¿no? Se degusta lo que es el jamón, que es nuestro producto estrella, pero también ya es un buen momento para acercarse a La Cañiza para comer un buen cocido.
Desde luego, cualquier alcalde utiliza siempre los recursos gastronómicos para vender su población. Hace unos días hablábamos con Paco Ferreira, el alcalde de Gondomar, y también publicitaba, bueno, pues una campaña, unas jornadas que hacen de tostas para que la gente acuda a esos establecimientos de hostelería y puedan visitar el pueblo. En este caso, Luis Piña, alcalde de La Cañiza, también trata de fortalecer esa ligazón que tiene a veces el gallego a la hora de acudir a estos entornos culinarios y saber acercarse en cada momento. Hoy es el oportuno porque es festivo en La Cañiza y hay esos restaurantes y cafeterías que ofrecen ese cocido y ese jamón típico de esa población. Bien, dejamos esa gastronomía, nos parece bien esa publicidad, alcalde, de que hay que ir a La Cañiza a tomar jamón y a tomar también en el cocido cañicense, pero tenemos que hablar también del presente. ¿Cómo va la situación de la piscina municipal? ¿Están tratando de reconducir y ver alguna fórmula que provoque menos deuda de la que tiene ahora mismo esa instalación municipal?
Sí, evidentemente. En este momento yo, y además ya lo hemos comunicado públicamente, ¿no? Pero he mantenido incluso una reunión con los usuarios de la piscina y lo que se le ha dicho es que, en primer lugar, que no abrimos la piscina por motivos de la pandemia, porque en este momento para aplicar el protocolo que hay que aplicar implicaría incrementar de una manera muy notable los costes que tenemos ya de la propia piscina, porque además sabemos que incluso muchos de los posibles usuarios, atendiendo estas circunstancias, no están dispuestos a ir a la piscina, ¿no? En segundo lugar, atendiendo también que es una instalación que en este momento tiene una pérdida anual que se acerca ya a los 200.000 euros, pensando que es una instalación que se abre durante 9 meses, prácticamente cada día que está abierta estamos tirando por la ventana en torno a 1.000 euros. Que además, sabiendo cuáles son las circunstancias de nuestro ayuntamiento, que es un ayuntamiento que en este momento está tiene una importantísima deuda, estamos hablando de que estamos en torno a los 3 millones de euros de facturas pendientes de pago. En tercer lugar, decir que es un modelo de piscina que fue en su momento un referente, porque se inauguró hace en torno a 25 años, pero que al día de hoy es un modelo que está ya obsoleto. Por lo tanto, nosotros lo que estamos en este momento es estudiando su posible viabilidad con una posible reforma, que tendría que implicar pues una actualización en cuanto al modelo de piscina, que sea atractivo y competitivo, como ya son las piscinas que en este momento están en otras localidades, y además tendremos que reducir de manera muy notable también los costes de o la pérdida de la propia piscina, porque somos conscientes de que es un servicio público, que además la gente realmente aprecia mucho, pero que tendremos que hacer una aportación, pero el objetivo final es que esta aportación sea la menor posible.
Bien, por otro lado, alcalde, está ya con las cuentas municipales de cara al próximo ejercicio, ¿cuadran los números? ¿Cuál es la previsión?
Bien, nosotros en este momento, fue un año un poco atípico, ¿no? Año de un gobierno que lleva pocos meses, estamos con el tema de la pandemia, el tema todo de la deuda, porque evidentemente ya está montada una estrategia para poder afrontar todo lo que son los pagos cara al futuro, y vamos a aprobar de modo inmediato los presupuestos, pero bueno, digamos que es un trámite que de alguna manera viene a cubrir lo que ya se viene desarrollando a lo largo del año, y después a continuación la intención es en las próximas semanas ya incluso empezar ya a trabajar el ejercicio del año 21.
¿Se va a atender la demanda que tienen las distintas parroquias de Cañiza?
Se está intentando, bueno, sabemos que tenemos importantes déficits en ese sentido, ¿no? Porque a pesar de que somos un concello, bueno, que tiene una extensión territorial, a que la gente le dé una idea, pues tenemos una extensión territorial similar a la que tiene el concello de Vigo, pero con una población de en torno un poquito más de 5.000 habitantes, con muchísimos kilómetros de viales, y tenemos, por tanto, requiere un importante esfuerzo de su mantenimiento, pero además todavía hay servicios básicos como es el saneamiento, que aún tenemos mucho espacio territorial que no disponemos del mismo. Por tanto, vamos poco a poco tratando de afrontar las necesidades básicas que tiene el ayuntamiento, y al mismo tiempo pues siendo conscientes de que el primer objetivo es ir en una estrategia de ir aminorando lo que es la deuda que tiene este ayuntamiento, tratando de hacerlo viable en este caso.
Bien, pues con esa viabilidad presupuestaria que plantea el Gobierno Municipal de La Cañiza, con su alcalde al frente, Luis Piña, cerramos esta comunicación en un día festivo, repetimos, en aquella localidad, en A Cañiza, que celebra su fiesta local, su patrona, Santa Teresa. Felicidades, por cierto, a todas las Teresas. Alcalde Luis Piña, muchas gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos ahora mismo con media hora por delante hasta llegar a las 2 de la tarde en el 104.7 de la FM. Todavía nos queda actualidad, todavía nos quedan un par de entrevistas que tenemos pactadas con nuestros interlocutores y conoceremos también la información deportiva en cuanto nos acerquemos a las 2 de la tarde hoy, que nos ofrecerá nuestro compañero Antonio Estévez. La actualidad del Celta, que juega el sábado en Baleidos frente al Atlético de Madrid. Esto y más aquí, todavía en COPE. Hoy es un buen momento, como todos los jueves, cuando buscamos esa conversación con el doctor Pedro Guitián de la Clínica Guitián, saber y conocer si la situación real que estamos viviendo de esta segunda oleada de enfermedad, de pandemia, de coronavirus, coincide realmente con lo que nos están ofreciendo las distintas autoridades políticas, sanitarias, y si somos, por otro lado, conscientes de lo que estamos viviendo. Es decir, esto es como un acordeón, que un día bajan las cifras, otro día suben las cifras, pero hay datos que no se pueden negar a la evidencia. Doctor Pedro Guitián, muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Esto empieza a asustar de nuevo.
Nunca hemos perdido el susto. Bueno, algunos no lo hemos perdido nunca. Y más que el susto, el nivel de precaución, que creo que todo el mundo conoce, simplemente lo que observo, y es una opinión personal, es que ha habido un cierto grado de relajación o de falta de conciencia a la hora de aplicar ciertos hábitos sociales y de relación en relación con los demás. Creo que desde que nos han desconfinado esto hemos vivido una etapa de, bueno, pues esto ya casi ha pasado y nunca ha dejado de pasar de todo. Y esta relajación es la que nos ha llevado tal vez a lo que estamos ahora, pero no solo en España, no hablamos solo de España, sino que esto está ocurriendo prácticamente pues en toda Europa ahora mismo. Entonces, creo que no, la guardia no debemos bajarla nunca, y esto ha pasado muy poco tiempo. Ahora llegamos a un momento donde es fácil saturar los servicios sanitarios, ya no solo por esta segunda oleada, porque estamos teniendo una incidencia mayor que cuando estábamos confinados en marzo, y aunque la mortalidad del virus está afectando bastante menos, antes se estaba hablando de un 7%, ahora estamos en 1%, su capacidad letal aparentemente ha disminuido, pero esto no deja de saturar un sistema que va a ir a más todavía, dado que nos aproximamos a un cambio de clima, cambio de estación, que lo que va a redundar es que la gente no va a distinguir en ocasiones por miedo, por asustarse, entre lo que es un simple catarro con posible padecimiento de COVID, ¿no? Entonces, esto sí creo que va a ocurrir y se va a avecinar. Esa situación la vamos a tener encima muy pronto.
Y con una, perdón, doctor, con una situación como esta, ¿debemos descuidar otras patologías, otras enfermedades que tenemos en la sociedad y que desgraciadamente pues están ahí?
No, en absoluto, es que el coronavirus no solamente está matando y saturando y cambiando nuestras vidas por su propia acción sobre los pacientes o aquellas personas que son infectados, sino que lo está cambiando, está creando desgracia y patología y diría que incluso muerte en otras patologías, y por una razón muy sencilla. La gente, muchas cirugías programadas han suspendido, muchas revisiones de temas oncológicos, temas vasculares, cardíacos, etcétera, los pacientes por temor no van muchas veces o se han suspendido, aunque creo que este último caso es menos, pero no van los pacientes por miedo. Y esto redunda en que esas patologías no se curan solas y se van agravando y el número de afectados por patologías no tratadas va en aumento. Esto nos toca también bastante cerca a nosotros como médicos, como odontólogos, como una parte de la medicina preventiva del país, nos damos cuenta donde el índice de falta de acceso a las consultas, de venir a la clínica, hacer las revisiones rutinarias ha aumentado esa ausencia por esos temores, ¿no?, de salir y verse contagiados. No olvidemos que nosotros trabajamos en un medio muy seguro, nuestra especialidad está acostumbrada a lidiar con infecciones desde toda la vida y estamos en un medio altamente seguro, más seguro sin duda que hay otros medios en donde la gente está con mucha más despreocupación, como puede ser las terrazas de ciertos bares o restaurantes o otros sitios. Nosotros intentamos trabajar en un medio seguro. Estamos hoy mismo hemos puesto ya una norma en la que pedimos que la gente venga a la clínica con mascarillas homologadas. No nos sirven las mascarillas caseras ni de tela. Si no la tienen, les facilitaremos una, obviamente.
Hay que olvidarse del diseño y ser operativo en lo que realmente cubre a uno.
Exactamente. Las mascarillas, hay unas que son eficaces y otras que no las son. Y vayamos a las mascarillas eficaces. Más bonitas o más feas, vayamos a las mascarillas eficaces. Y tengamos mucho cuidado, que todos los cuidados que todo el mundo conoce del lavado de manos, de distanciamiento social, que parece que no hay manera con nosotros en ese sentido. Yo acabo de llegar de un país del otro lado del Atlántico, de Estados Unidos concretamente, en donde eso se practica, donde la incidencia en Nueva York, por ejemplo, es de 25 infectados por cada 100.000 habitantes y aquí estamos moviéndonos 500 en algunas zonas, ¿no? Y 200 y pico.
Sorpresivo esos datos, desde luego, porque la imagen lo que se transmite no es esa, ¿no?
Bueno, esto es lo que hay, estos son datos que los puede ver cualquiera en la prensa de esos países, son datos oficiales, tan oficiales en ese país como son oficiales los de este país. Por lo tanto, pero sin embargo, la conciencia social que hay de distanciamiento social y del uso de la mascarilla en los espacios cerrados es mucho mayor. En Miami, un lugar como South Beach, la típica playa de Miami, Ocean Drive, ahí todos los locales han trasladado hacia la calle, las terrazas y dentro están a menos de un 50% de aforo o ni siquiera permiten el aforo dentro por responsabilidad de los empresarios.
Pues doctor Pedro Guitián, nos quedamos con ese mensaje de seguir salvaguardando nuestra seguridad, el distanciamiento, el lavado de manos y no abandonar esas enfermedades o patologías que tenemos, como puede ser el cuidado de la boca adecuado. Doctor Guitián, de Clínica Guitián en Marqués de Valladares 33. Gracias por estos consejos un día más. Buenos días.
Buenos días, gracias a todos. Un saludo.
Siguiendo con la conversación que manteníamos con el doctor Guitián, nos preocupa la situación que está aconteciendo en otros lugares, lugares próximos, lugares cercanos y países que son frontera con nosotros, en este caso con Portugal. Uxía Perdiz ha estado buceando esta mañana en todas esas informaciones que marcan un poco la pauta que está contemplando el gobierno portugués para que el país, y debido precisamente a esa proximidad, a esa cercanía, y que en cualquier momento, después de recorrer 24 kilómetros, estamos ya en el país vecino, en cuanto nos apetece hacer una visita a Valença o a otros lugares, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones, cuáles son esas especificaciones que marca Portugal a la hora de guardar la seguridad sanitaria entre las personas que circulan por aquel país. Uxía Perdiz, buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, lo hice porque, igual que nosotros, para ir a alguna feria que haya en Portugal, hay muchos vecinos que dependen de su trabajo a la hora de saber qué medidas hay en Portugal. Dependen de su trabajo, digo, porque muchos vecinos de la zona sur trabajan en Portugal o tienen también sus negocios allí. Lo vimos durante el confinamiento, que escuchábamos, me acuerdo perfectamente, de Cecilia Puga, que era una peluquera que tenía su peluquería, su negocio Monsao, y que tenía que recorrer un montón de kilómetros desde Argo. Para cruzar el puente. Vale, pues bien, pues muchos de ellos me imagino que estarán pendientes y que habrán recibido como tranquilidad, con buena vibración, el hecho de que el gobierno de Portugal haya acordado decretar un estado de calamidad, pero, explico ahora lo que es el estado de calamidad, pero ya avanzado, que no va a cerrar las fronteras con España. ¿Qué es ese estado de calamidad? Te estarás preguntando, ¿no? Pues que a partir de esta medianoche, para tratar de frenar la evolución grave, la verdad, que está viviendo el país en cuanto a la pandemia, implica pues que toman una serie de medidas. Entre ellas, ¿cuáles están? Rebajar de 10 a 5 el número máximo de personas que pueden reunirse.
Más estrictos que aquí en Galicia.
Sí, más estricto. Nosotros estamos en 10, pues ellos ya bajan a 5. Sí, sí. Además, eso sí, se restringe también el máximo, esto sí que es algo igual a nosotros, el máximo de 50 invitados en bodas y bautizos. Y se insiste en que hay que seguir los protocolos. Estudian ahora el gobierno presentar ante el Parlamento una iniciativa para imponer el uso de la mascarilla en la vía pública y además hacer obligatorio el uso de una aplicación que está destinada al rastreo de posibles contactos, muy parecido a la que tenemos aquí en España.
Sí, recordamos que en Portugal, Lucía, hasta ahora la utilización de la mascarilla tenía flexibilidad, es decir, quien quisiese utilizarla la podía utilizar, no era obligatorio, pero evidentemente el gobierno portugués está dando cuenta de que la primera barrera e indispensable que debemos tener la convivencia en el día a día, en la calle, en el trabajo, en casa, es precisamente ese accesorio que ahora es habitual en nuestras vidas.
Sí, la verdad, a ver, esto ya es opinión personal, pero yo el pasado fin de semana estuve allí en Portugal y la verdad es que todo el mundo iba con mascarilla. No me sorprendió porque, claro, yo ya creo que ya estamos acostumbrados nosotros aquí a estar con la mascarilla. Lo raro es ya no ver a alguien con mascarilla, sí, sí. Pero allí no, la gente la llevaba puesta, me refiero, no es algo que no utilizaran. Pero bueno, la iniciativa, la intención del gobierno es imponerla para que todo el mundo pues la utilice y la lleve, y también la hacer uso obligatorio de esa aplicación. Aquí en España no es obligatorio tener esa aplicación, no sé si tú la tienes descargada en el móvil.
No la tengo.
Pues es muy muy interesante la aplicación, lo que consiste en que tú te das de alta en esa aplicación y en el caso de que des positivo creas una alarma, bueno, tienen que ponerse en contacto contigo, pero de esa manera consiguen rastrear los contactos que hayas tenido por tema GPS y todo eso. Y nada, pues esas son algunas de las medidas que toman en Portugal. Insisten en que notan cierta relajación en los protocolos que se están llevando a cabo en hostelería, en este tipo de en sectores pues de relación con el público, y piden que no bajen la guardia a la gente, que tengan en cuenta que el virus sigue circulando, que hay que tener mucha precaución, y bueno, que es un mensaje también que podemos trasladar a nuestros vecinos también aquí a Galicia, que tanto viajamos a la zona de Portugal, incluso también a esas personas que tienen sus negocios allí.
No, si es que esto se está convirtiendo en un acordeón. Es decir, unos días está bien Francia, otros días está mal Italia. Luego ahora ya ves que Italia estaba bien y resulta que en el Giro de Italia tienen un desaguisado gordo. 17 policías que estaban siguiendo el Giro de Italia se han tenido que ir para casa. España está bien en una zona, está mal en otra zona. Portugal tenía cierta permisibilidad. Ahora buscan unas medidas más estrictas, menos contemplativas. La gente no utilizaba la mascarilla. Ahora, como tú bien dices, se han concienciado y consideran que la mascarilla es necesaria y permanente, casi, si me apuras. Y esto, desde luego, lo único que requiere es sensatez por parte de todo el mundo, responsabilidad por parte de todo el mundo y, sobre todo, la gente joven, que está siendo el foco de atracción en todos los lugares, precisamente por esa convivencia que pueden tener más cercana, en reuniones, en una cafetería, en una terraza, y ya no digamos nada si se dedican a reunirse en el interior de viviendas. Hoy precisamente, igual que hablábamos con el juez decano Germán Serrano sobre la incidencia de esa magistrada contagiada por coronavirus en los juzgados de Vigo, Hemos recogido unas declaraciones del rector de la universidad, donde da un dato y compara las incidencias por coronavirus en la Universidad de Vigo, que tiene campus en Vigo, Pontevedra y Santiago, y dice que no tiene nada que ver con la incidencia que están teniendo otras universidades ubicadas en otros lugares de España. Por lo tanto, no sabe si te va a tocar o no te va a tocar.
No, y siempre hay que apelar a esa responsabilidad. Hace un instante daba a conocer el alcalde de Vigo en su habitual rueda de prensa que ayer la policía tuvo que intervenir y disolver en dos viviendas de la ciudad olívica porque había reuniones de personas que no eran convivientes entre ellas, entre 8 y 10 personas, pues que no eran convivientes entre ellas. Claro, te relajas, al final estás reunido, te quitas la mascarilla, piensas que no, bueno, que aquí no te puede pasar, que etcétera, etcétera. Y lo que hay que tener es mucho cuidado, mucha concienciación, porque como vemos sigue habiendo personas que fallecen por coronavirus. Lo hemos visto hasta en las últimas horas. Aquí en Vigo fallecía una mujer de 79 años y hay que tener mucho cuidado.
Miedo y respeto, las palabras que empleaba quien hoy es consejero de Sanidad y en su día fue director y gerente del área sanitaria de Vigo. Por lo tanto, la gente se está muriendo de coronavirus, de esta infección. La gente está padeciendo esos positivos con esa cuarentena de 14 días en sus residencias y el riesgo está latente. Uxía Perdiz, muchas gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo y si te espero sentado.
En COPE Vigo y nos proponemos ir hasta la Universidad de Vigo porque queremos dialogar con José Ignacio Armesto, que es el profesor e investigador de la Universidad de Vigo, responsable de las jornadas JAI virtuales de Industria 4.0 que se van a celebrar desde el 26 al 30 de este mes con 75 ponentes. Es una cita bianual y es una cita que va a permitir conocer novedades e investigaciones no tan solo de personas relacionadas con este mundo, sino también con esas empresas que quieren buscar esa tecnología que les permita nuevos desarrollos. José Ignacio Armesto, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y también a todos los radioyentes.
Hablamos de una nueva programación para que las empresas estén presentes y también para que la investigación en esta industria 4.0 pueda hacer presente y visible sus últimas tecnologías, sus últimos estudios y sus últimos prototipos.
Pues sí, así es. El objetivo es intentar mostrar el estado del arte de la industria 4.0 y bueno, para ello lo que hacemos es convocar a las empresas que realmente lo definen e inventan o desarrollan estas tecnologías y las hacen comercializar. Es lo que llevamos haciendo desde 2004, que fue cuando empezamos con esta iniciativa. Y bueno, pues la verdad es que poco a poco ha ido ganando interés y bueno, ahora mismo pues como decías, tenemos 30 multinacionales que van a participar, que son todas ellas muy relevantes, que no son todas las que hay, pero sí todas las que están lo son. Y bueno, como decías, pues eso, más de 70 ponentes, que es una cosa, pues la verdad que muy relevante, ¿no? Porque es difícil juntar a semejante cantidad de ponentes y esto, precisamente quizás la digitalización del evento es lo que ha permitido, ¿no?, universalizar un poquito más la posible participación de muchas personas relevantes.
Está claro que se globaliza mucho más al hacerlo en estas condiciones y no hacerlo presencial, que están limitadas las empresas y los investigadores y profesores que quieran acudir a desplazarse a un lugar determinado. Para que la gente nos entienda, José Ignacio Armesto, hablamos de robótica fundamentalmente.
Bueno, hablamos de muchas cosas. Hay que tener en cuenta que la robótica tradicional lleva con nosotros 50 años, ¿no? El primer robot se inventó en los años 70 y hoy en día, pues, al principio, lógicamente, como todas las tecnologías, pues tuvo su tiempo de entrada, digamos, en el mundo industrial, pues unos 5, 6, 7 años costó realmente que se implantara, desde que se dijo, uy, yo eso no lo veo, hasta que se maximizó y entró sobre todo en el mundo de la automoción.
Sí.
Pues, pero esto lleva con nosotros mucho tiempo. La Industria 4.0 son pues muchas otras cosas que han ido desarrollándose en quizás a lo mejor incluso en el mundo no industrial quizá hoy en día pues se está pensando en aplicar pues al mundo industrial, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el Big Data, la analítica de datos, cosas que hacen grandes empresas pues con la información, como Google o Microsoft o Apple, por decir algo, pues se está planteando, ¿y por qué esta tecnología y esta forma de procesar la información no la usamos en el mundo industrial para pues mejorar nuestros procesos, mejor calidad, etcétera, etcétera, ¿no? En la robótica también hay avances. Evidentemente, la novedad quizás de 4.0 es que se han desarrollado por robots como los que veíamos ayer, están empezando este tipo de robots más avanzados, y luego otro tipo de robots que pueden trabajar en contacto con las personas, que son los que llaman ahora cobots o robots colaborativos, ¿no? Sí que hay avances en robótica significativos, pero bueno, como tal, la robótica lleva muchos años con nosotros.
¿Presentes tienen que estar las empresas punteras en el sector?
Sí, sí, lo están. Casi todas las firmas que están pues son de origen alemán, estadounidense, japonés, incluso alguna de Oriente, ¿no? Y eso pues un poco representa precisamente las empresas de todos los países más industrializados, ¿no? Entonces, normalmente estas empresas surgen en los países industrializados porque su propia industria requiere esas tecnologías y al final esas tecnologías se acaban convirtiendo en un producto que bueno, luego se utiliza en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, el núcleo, digamos, de las empresas pues provienen precisamente de esas 30 empresas de esas diferentes zonas, ¿no?
¿Y la Universidad de Vigo siempre presente en acontecimientos de esta magnitud?
Bueno, nosotros intentamos, dentro de lo posible, el objetivo de todo esto, date cuenta que esto nació pues en 2004, incluso tuvo unos precedentes, pues que era simplemente acercar el mundo empresarial al mundo universitario, es decir, que nuestros egresados de la universidad que trabajaban en temas tecnológicos pues vinieran, se acercaran a la universidad para contar a nuestros propios alumnos, ¿no? Pues un poquito qué se estaba cociendo ahora mismo en el mercado. ¿Qué pasó? Que poco a poco, pues sin querer, fue subiendo un poco la apuesta, empezaron a mandar a gente ya, además, digamos, responsables de producto a nivel nacional. Era difícil de gestionar porque ya esas personas, pues convocarlas, ¿no?, para una clase, digamos, pues ya era más difícil. Entonces acabamos llegando al formato de un congreso, ¿no?, donde venían profesionales para profesionales. Y bueno, pues hoy estamos en esta situación actual, pues donde realmente se ha convertido, creo yo, que un evento relevante, porque era un poco diferente, ¿no? Quizás lo más diferencial es que, pues al estar organizado por una universidad, un ente neutro, educativo, un fin divulgativo, pues al final ha ido ganando esa relevancia, ¿no? Y este año quizás con la digitalización, habernos atrevido a hacerlo digital, pues gracias a las tecnologías digitales que ha desplegado la Universidad de Vigo tras todo esto de la COVID, ¿no? Pues fue lo que nos animó a reutilizar esas infraestructuras y plantearlo de forma digital. Y ahora mismo, pues en el sector en España solo hay dos eventos, digamos, digitales. Casi todo lo demás será presencial, se ha anulado. Y pues son dos eventos, uno en Madrid digital, que se llama Global Robotech, y las hay. Ahora mismo es lo que hay, digamos, para de aquí a fin de año en eventos, digamos, multimarca del sector de la automatización en castellano, en español.
Pues por nuestra parte, solamente decir aquello de esperamos resultados.
Estamos teniendo bastante éxito. Ahora mismo hay 3.000 personas registradas en la plataforma, además que provienen de muy diversos lugares, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es un salto importante en ese sentido.
Pues José Ignacio Armesto, director de estas jornadas de Industria 4.0 High Virtuales. Suerte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Su protagonista es una mujer de Plasencia que tiene 91 años. Ha decidido donar 300 kilos de alimentos.
Una persona de esta edad llevara a un voluntario y le dijera que llenara cestos.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Estamos más cerca de viajar en coches voladores? La industria automovilística y aeronáutica siguen desarrollando prototipos.
Se ha desarrollado la tecnología hasta tal punto que somos capaces de integrar los vehículos terrestres con aeronaves.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hey. Yo quiero estar borracho.
a las 13:55 vamos a buscar la información que nos va a aportar Uxía Perdiz a través de ese avance informativo.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Uxía Perdiz, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo. La Universidad de Vigo iniciará la realización de pruebas PCR semanales previstas entre sus alumnos. El rector Manuel Reigosa ha detallado que el curso se desarrolla muy bien y ha apuntado que solo unos pocos alumnos y dos trabajadores de la universidad están contagiados. La mayor incidencia de casos se ha detectado en Ourense, en el campus de Ourense. Más cosas. El astillero Vigués Barreras trabaja en dos posibles contratos para permitir la construcción de los dos buques de la armadora noruega Ávila. Es posible que estos dos buques se puedan llegar a construir, lo que ayudará a encontrar una solución para estas estructuras que permanecen bloqueadas en la grada de Beira-Mar. Y es que el astillero debería trabajar al menos en la parte inicial de su construcción, lo que generaría una importante carga de trabajo. También que ha sido detenido un vecino de Porriño de 52 años por llevarse dos ordenadores portátiles de una empresa del municipio. Fue cazado tras venderlos en dos establecimientos de segunda mano. Y por último, el concello de Gondomar cancela todas las actividades culturales previstas para este fin de semana. Una medida que toma el concello ante el incremento de contagios por coronavirus registrado en los últimos días en el municipio. También te cuento que Cangas pasa a alerta naranja en ese mapa de Galicia.
Pues muchas gracias, Uxía Perdiz. Volvemos a contar contigo a partir de las 2:20 ya en nuestro informativo local. Gracias.
Un saludo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
La sintonía de deportes que nos anuncia que ya tenemos con nosotros en el estudio central de COPE Vigo, Antonio Estévez, seguramente para hablar de balonmano.
Sí, para hablar de balonmano y para hablar las consecuencias que sobre este deporte está provocando el COVID-19. Fíjate, ya hay una primera víctima colateral. David Chapela, el central del Cisne, ha decidido hoy que deja el balonmano. Ahora mismo, junto al resto de la plantilla, está confinada y por su situación familiar no puede permitirse un confinamiento, por su situación personal, familiar, profesional, y ha decidido que lo mejor, al no vivir exclusivamente del balonmano, es dejarlo en Cangas. Por cierto, sigue aumentando el número de positivos dentro de la estructura del frigorífico Domorrazo. Ahora mismo 14 afectados. Ni Cangas ni Cisne juegan sus partidos de liga este fin de semana. Y por lo que respecta al Real Club Celta, todos los jugadores internacionales han vuelto en perfectas condiciones físicas, en pura teoría, salvo que el técnico Óscar García detecte excesivo cansancio físico en alguno o algunos de ellos. Todos ellos estarían en condiciones de optar a entrar en la convocatoria para el partido. Recuerdo que pasado mañana, sábado, 4 de la tarde, en Balaídos, enfrentará al conjunto vigués frente al Atlético de Madrid.
Pues mucha suerte para ese partido, al Celta sobre todo.
Y al Atlético de Madrid no le deseamos suerte, pero ojito, porque de perder en Vigo ya empezaría a distanciarse peligrosamente de la zona alta de la tabla.
Pues muchas gracias, Antonio Estévez. Hasta luego.
A ti.
Ahora escuchas Mediodía COPE y vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.